Hola a todos, yo soy Ara Rodríguez y os doy la bienvenida a Hablando con Líderes, el podcast de Novicap. En este episodio tengo el placer de entrevistar a Cris Carrascosa, fundadora de la firma legal especializada en blockchain ATH21. Hacemos un repaso por su carrera profesional y hablaremos sobre el complejo y apasionante mundo de las cripto y el blockchain. También hablaremos mucho de regulación y de cómo es crear una firma legal especializada en este sector. Y por supuesto, y como no podía ser menos, también hablaremos de todo este sector dentro de las redes sociales, de los Crypto Bros, de FTX y del Crypto Invierno también, que está muy de moda. Esto y mucho más, empezamos. Pues tengo el honor y el placer de entrevistar y hablar y presentar a Cris Carrascosa, que se une hoy a nosotros, con nosotros en Hablando con Líderes. Bienvenida, Cris.
Hola, Ara, ¿qué tal?
Estábamos hablando hace un momento, antes de la entrevista, de las ganas que tenía de hablar con ella, porque estoy muy emocionada de este tema y de su perfil, porque bueno, es alguien muy especial. Y como es especial, no sé si has escuchado algún podcast, pero yo tengo una tradición y es siempre preguntaros, empezar con la misma pregunta. Y es, ¿quién es Cris Carrascosa?
Wow.
¿Y por qué te tenemos hoy aquí en Hablando con Líderes? Que es una pregunta un poco metafísica, ¿no? Pero hostia, creo que es importante.
Sí, además de así como a bocajarro, porque a mí no me gustan nada las cosas preparadas, me gusta mucho la espontaneidad. Entonces, me encantan las cosas a bocajarro.
Así, rompemos el hielo.
A lo loco, ¿quién es Cris Carrascosa? Pues yo creo que Cris Carrascosa es una persona que no quería estudiar Derecho, que iba encaminada hacia una carrera mega creativa y lo que ha conseguido es hacer la creatividad dentro de la carrera del Derecho.
Lo cual tiene mérito, vamos a decir.
Supervivencia, es pura supervivencia. Creo que además soy una persona... bueno, ya me veis que siempre estoy sonriendo. No sé, creo que la vida son 3 días y no me gustan los malos rollos, no me gustan los problemas. La exprimo, o sea, tengo un lema de una foto que vi una vez en internet que es "You have one life, so do it all", que es "solo tienes una vida, hazlo todo". Y creo que estoy aquí por eso, porque hace unos años vi una oportunidad. Algunos pensaron que era una locura, posiblemente lo fue. Y monté ATH, me hice especialista en la parte legal de los proyectos cripto. Y bueno, pues unos años después, no nos va mal.
No fue tanta locura, ¿no? Como podía haber. Fue locura en ese momento, pero luego tenía todo el sentido del mundo. Vamos a hablar luego de ATH21, pero vamos a volver un poquito atrás. Lo has comentado tú, que has sido, o sea, estudiaste Derecho, pero tú ibas para algo más artístico, no sé en qué artístico concretamente, espero que no periodismo, que
no,
es
no.
Una carrera preciosa, pero en fin, no vamos a hacer comentarios al respecto.
No.
Pero bueno, ¿por qué Derecho y cómo te desviaste de ese camino, ¿no? Porque al final eso es importante, también para entender quién eres hoy en
sí.
día.
A ver, yo quería hacer diseño de moda, ¿no? O sea, yo no me gusta la moda tanto vistiéndola, sino me gusta la moda en el sentido conceptual y en lo que es el diseño en el papel. Entonces yo me encantaba tanto la moda que yo era capaz de, según las temporadas, de ver un desfile y decirte, este es el de este diseñador, este es el de este diseñador. Y tenía mis scrapbooks y todas estas cosas, ¿no? Total, que cuando hice selectivo, yo estaba, saqué buenas notas, porque bueno, en mi casa, si sacabas malas notas, no hacías nada, ni casi comer.
Te entiendo tanto en ese
sí, ¿no?
punto, era una religión casi.
Sí, era lo único que nos pedían en casa, ¿no?
Sí.
Es tu única obligación, la tienes que hacer bien. Bueno, pues yo tenía buenas notas, entonces cuando fui a elegir carrera, yo le dije a mi madre que quería hacer diseño de moda. Mi madre es abogado. Entonces imagínate lo que contestó, ¿no?
Un drama nacional, poco.
Pues ahora, no fue un drama porque mi madre me dijo, una mierda, vas a hacer diseño de moda. Sí, me lo dijo, una mierda, vas a hacer diseño de moda. Tú vas a hacer primero derecho y cuando termines derecho, pues ya harás lo que quieras, ¿no? No fue un drama, fue un monólogo de mi madre y ya está. Y así fue, me metí en Derecho y terminé Derecho. Y cuando terminé Derecho, la verdad que... O sea, llegué a un pacto con ella que era yo estudio Derecho y tú los veranos me dejas ir a escuelas de moda que hacen cursos de verano y así por lo menos saco el gusanillo. Cuando acabé de derecho me quedaban tan pocas ganas de estudiar que dije...
que ya...
Pues aquí me quedo.
Bueno, mira, sí, no. Que es un poco... vamos a hacer aquí un inciso, es un poco el drama de la gente y me incluyo en esto porque yo he tenido un desarrollo más o menos igual, ¿no? Con el derecho. Lo mío de periodismo fue por vocación y no me dijeron nada. Así, más o menos, no me dijeron nada. Pero sí que la gente que estudiamos mucho en el colegio y luego en la carrera, que es esa obsesión de sacar buenas notas por algún motivo externo, que no sabíamos muy bien por cuál, terminas muy cansado y llegas al final de tu carrera académica agotado. Incluso empiezas la carrera laboral muy cansado mentalmente y te entiendo perfectamente. Es algo que habría que reformar en general. Aviso a los padres
que están ahora mismo escuchando. Igual te pasa como a mí que estudiar a mí no me... O sea, yo disfruto estudiando.
Sí, era la contraparte que dices, claro. Bueno, no es algo que me genere mucho esfuerzo, ¿no? Pero se me da bien. Pero también te cansa.
Sí, es cansado. Es cansado. O sea, yo dije, vamos a dejarlo de moda, me voy a quedar aquí y ya está. Y terminé derecho y ejercí.
Al final te gustó derecho, al menos, porque si había que estudiarlo...
Yo he tenido que encontrar la parte... He tenido que encontrar el gusanillo. Cuando terminé la carrera, yo hice una especialización en derecho fiscal y tributario, que es mi especialidad de origen. Y ahí me hiperespecialicé en lo que se llama contencioso tributario, que básicamente es defender a los contribuyentes frente a Hacienda en juicios, ¿no? Y eso me encanta. O sea, eso
estás
es...
Estás en el lado bueno de la ecuación, además.
Sí, siempre lo digo. Cuando voy a inspección, siempre les digo a los actuarios, a ver, es que yo estoy en el lado bueno de la trinchera, ¿sabes?
Entonces, claro, o sea...
Yo siempre Yo siempre que quiero tener la razón porque defiendo al bueno, ¿no? Sí. Y eso lo hice durante unos 10 años. Ahora no lo hago tanto porque no me da la vida, la verdad. Hago simplemente las cosas así, pues, más complicadas o tal. Y luego es que yo cuando me licencié... Bueno, no sé si tienes amigos cercanos que hayan hecho derecho y luego hayan estado como en estos despachos grandes y tal.
Sí.
Pero... La cultura era de tienes que hiperespecializarte en algo.
Exactamente.
Y tu perfil tiene que ser esa especialización. Y entonces mi perfil era como, he hecho derecho, he estudiado fiscal, me gusta la tecnología. Entonces mi perfil como que no encajaba en ningún sitio.
Sí.
Con razón.
Eso, quería preguntarte porque viendo tu currículum has estado en grandes despachos, grandes nombres que todo el mundo conocería. No vamos a hacerles promoción. Claro, es una persona... con mucha energía, con imaginación, creatividad. ¿No es como algo que case dentro de un mundo de abogados muy cuadriculado? ¿Cómo fue todo eso que también eso ha terminado determinando quién eres? Que eso todo nos conduce a ese punto.
Pues te diré que me sirvió mucho para curtirme a nivel de... Fíjate, no a nivel de horas de trabajo, sino... A mí me ha aportado una cosa muy buena, que es la exigencia del nivel de calidad. O sea, el nivel de calidad que yo me exijo ahora en el trabajo y le exijo también al equipo, es alto, es muy alto. O sea, yo soy capaz de devolver un documento 3 veces y el estilo y los interlineados y el contenido y no poder repetir la misma frase así, ¿no? Soy muy pesada con eso.
Ortografía.
Eso es básico.
No tanto como te puedas pensar.
Pues vale, he tenido mucha suerte entonces.
Créeme.
Y eso es lo que me ha dado trabajar en estos sitios porque yo también he pasado por ahí. Pero cierto es que, pues, me hubiese encantado que hubiese sido mi estilo de vida porque lo habría tenido fácil quedándome en uno de esos sitios, pero por desgracia no lo es. No lo es. Y eso que en el último sitio en el que estuve, te tengo que reconocer que estuve súper feliz. Tuve una maestra que la adoro, que es amiga mía y que jamás pensé que encontraría a alguien tan guay con tanto conocimiento en un sitio así tan humano. Pero no es mí.
Ya.
No es mi cosa. Y sin más. Entonces, son sitios guays donde cada uno va a adquirir una cosa y hay gente que se queda y hay gente que se va. Pero no es mi forma de trabajar, mi forma de entender pues muchas cosas del trabajo... No es así, y aún así, como la calidad del trabajo, o los plazos, o o sí, las formas
la,
de...
la disciplina, sí, ¿no? Del
sí,
trabajo.
Sí.
Ya entrando en quién es Chris hoy en día, todo esto parte de un concepto que es el mundo blockchain, el mundo Bitcoin. ¿Cómo entras en todo esto? Porque ahora se habla mucho, pero hace unos años era como algo más de nicho, se ha relacionado mucho con la dark web. No te vemos mucho en la dark web.
No sé.
No creo, sea, que... A lo mejor tiene un lado oscuro.
No sé ni entrar, es loquísimo. No tengo ni idea de entrar en esos sitios.
Yo he
de
decir que entré una vez y fue muy complicado y se me quitaron las ganas. O sea,
sí,
es ya la primera barrera, ¿no? Pero ya fuera de la broma de la dark web, ¿cómo te empiezas a sentir atraída por este sector que hoy es muy conocido, pero hace unos años pues no lo era tanto, ¿no?
No.
Además, desde el mundo de la abogacía, que, ojo, pues bueno, pues ahí está.
Ya, es claro, para mí no es raro porque ha sido mi trayectoria, pero si lo pienso, ha sido como un conjunto de casualidades. Y por una de las pocas veces que he seguido mi intuición, porque normalmente suelo pensar que estoy equivocada cuando tengo una corazonada y no la sigo. Uh-huh. Y en este caso fue trabajando en un despacho, yo hacía tecnología, ¿ves? Ese perfil raro que tengo, había dejado de hacer fiscal y hacía tecnología, derecho tecnológico. Y entonces me dijeron, oye, Cris, te toca escribir el típico post para el blog del despacho. Sí. Y pues la verdad no tenía ni idea de qué hacerlo.
Sí, de qué escribo, madre mía.
Y dije,
el síndrome de la página en blanco.
Y entonces
todos.
Dije, pues ¿sabes quién me iba a decir? Google. Y entonces puse Google y empecé como, no recuerdo exactamente qué empecé a teclear, pero me salió un artículo de Bitcoin. Esto era 2013, que no había, te diría que prácticamente nada en español. Y lo que había en inglés te explicaba lo que era Bitcoin, pero... O sea, rollo literalmente la tecnología, ¿sabes? Criptografía asimétrica, los wallets... O sea, esto no te daba como ni siquiera un concepto así un pelín más social que te ayudara a entenderlo.
Era más para
no.
un programador, para alguien técnico.
Literal,
con un perfil
literal.
Técnico.
Los debates que yo podía encontrar, no sé, en Twitter, que en Twitter es donde se mueve mucha parte de cripto internacional, todo era técnico. Y entonces dije, bueno... Y te lo prometo ahora, me compré una libretita de Mr. Wonderful y dije, pues por mis narices que lo entiendo. Y entonces empecé un día y otro día, me hacía dibujos y no entendía nada. 2 meses me costó entenderlo, simplemente cómo funcionaba la tecnología. Y cuando lo entendí todo, dije, ¡buah, esto es la caña! O sea, la tecnología que tenía por detrás, dije, esto no puede ser, esto es la primera vez que se hace en la historia y esto tiene que cambiar algo.
Ese momento de bombilla encendida, de lo entendido.
La primera vez en mi vida, ¿eh? ¿Qué me ha pasado?
He de decir que a mí con blockchain, el mundo blockchain, me pasa mucho que leo mucho, intento entenderlo, digo, lo he entendido. 10 minutos después, digo, no,
ya.
No lo he entendido.
Pero eso
o sea,
nos
es como
pasa
que
a todos.
Hay
eso
un como, como no, me he equivocado. Y tengo que como volver a empezar y lo he entendido. No, espérate, no. O sea, es un
eso
proceso largo.
Hombre, a mí a día de hoy cuando me dice alguien, explícanos cómo funciona blockchain, me pongo nerviosa. Me digo, bueno, vale, claro.
Que lo sé.
Pero en ese momento me hizo, es la única vez que me ha hecho clic algo en la cabeza y dije, yo quiero, a ver, vi que era una cosa muy nueva y que no estaba regulada, entonces dije, yo quiero ayudar a la gente que está haciendo estas cosas a que si quieren un soporte legal lo tengan, ¿no? Y entonces empecé a asistir a todas las conferencias que había, pues en París, en Berlín, en Praga. Yo me iba allí y escuchaba las charlas, me hacía mis apuntes y luego hice amistades con desarrolladores. O sea, hice amistad, por ejemplo, con uno de los desarrolladores core de Ethereum y me junté con gente. Claro, en aquel momento no éramos tantos. Es que convocaban una cena y, pues, por ejemplo, íbamos 20. Entonces,
era fácil
hacer
convocar
amigos.
Sí.
Claro, claro.
O sea, asumo que cuando ibas a eventos eran las famosas DevCon.
Claro, y los sí, esos.
Que ahora mismo son muy populares, son masivas, sí. Cuando convocan van miles de personas, pero en aquel momento era algo muy de nicho. O sea, que,
hombre, de nicho, que yo recuerdo una que se hizo en Praga, para DAOs, una especie de seminario donde se juntaban desarrolladores y abogados para hablar sobre DAOs. Y éramos tan pocos que nos juntamos en un Airbnb en Praga. Éramos, no sé, éramos 9, una cosa así. Y de ahí, no sé, pues empecé a tomarme mis apuntes, empecé a escribir posts y poco a poco conocí gente en España. Fue muy, muy, muy progresivo. Les ayudaba gratis. De ahí me decían, oye, Chris, ¿quieres venir a este sitio a exponer qué es blockchain? Y yo, sí, sí, tal. Pero de ahí, 2013 al 2020, que fue cuando me contrató, por ejemplo, Pinsent, pues 7 años, pico y pala, pico y pala, pico y pala. Entonces, he sido muy cabezona. Muy cabezona.
Mucho.
Sí, mucho. Pero, joder, es que, no sé, aunque me hubiese salido mal, yo creo que merecía la pena simplemente intentar ayudar a... Fíjate, se lo estaba comentando un amigo esta mañana, a que la innovación se pudiera abrir pasos sin tener que ser ilegal. O sea, uh-huh. Sin que pudiese luego llegar el regulador y decir, no, es que esto no cumple la ley, fuera, ¿sabes?
Ya.
Yo siempre he dicho que hay que hacer la revolución desde dentro, que hay que usar las normas contra el sistema.
De hecho, estaba leyendo y documentándome y decías que tu primera entrada a este mundo también era un poco de revolución contra el sistema. En ese momento era absoluta revolución, ahora bueno, pues hay misma revolución, pero diferente. ¿Cómo ha cambiado todo eso? Porque es también importante entenderlo.
Pues te diré que, a ver, o sea, yo mi espíritu así como más criptoanarquista lo conservo. O sea, yo siempre he dicho que para mí Bitcoin es espectacular porque es una manifestación de desobediencia civil, pero descentralizada. O sea, yo no necesito saber quién es la persona que tiene, o sea, quién tiene Bitcoin, me da igual. Sé que la gente que tiene Bitcoin piensa en cierto modo como yo. Uh-huh. Y eso, y es un sentimiento como de comunidad de personas que compartimos ciertos principios o ciertas críticas hacia el sistema que tenemos, pero en mi caso es sin más. O sea, me gusta participar, sí, así, sin más, ¿no? Luego sí que sigue habiendo un núcleo duro de gente pues más encendida. Y luego, claro...
más encendida, es un eufemismo, sí.
Eso, ¿no? Tú me entiendes. Sí. Y luego pues hay una comunidad que yo creo que es la mayoritaria de gente que ha trasteado con Bitcoin, con otros criptoactivos, con la tecnología, con NFTs. Y esa es la parte más de business, ¿no? De nuevo paradigma de negocios, que es el realmente, bueno, realmente el que a mí me da trabajo.
Exactamente.
Exacto.
Que está bien.
Mal no está.
Todo esto, ¿cómo lo traducimos en ATH21, que es tu negocio, tu business actual dentro de ese universo de blockchain que parecía que hace unos años pues iba a quedar en esa comunidad, sí, que es la revolución, pero ahora mismo forma parte también del ciclo de los negocios y del ecosistema, ¿no? Es una contradicción curiosa, ¿no? Para esto, pero sí que está pasando, está formando parte del sistema, de alguna manera.
Sí, yo... ATH nunca fue... O sea, no nació voluntariamente. Yo no quise nunca montar una... O sea, si tú me hubieses dicho a mí, ¿acabarás teniendo tu propia firma de servicios legales? Nunca. No. O sea, no, es imposible, ¿no?
Never.
No, porque soy súper, aunque no lo parezca, soy muy rata de despacho y soy bastante introvertida y bastante solitaria. O sea, me gusta la soledad. Entonces, no fue voluntario. Fue porque, bueno, pues cuando yo trabajaba en Vincent, realmente por motivos ajenos incluso a la persona que me fichó y tal, despidieron a parte de mi equipo. Y como yo siempre he tenido la suerte de haber sido independiente a nivel laboral, económico y no necesitar, digamos, comer de una mano porque tal, dije, yo no comparto esta forma de hacer las cosas. Y ese mismo día que despidieron a parte de mi equipo, dije, de buen rollo, pero les dije, chicos, es que yo creo que esto no va a funcionar. Este matrimonio no va a funcionar. Y antes de que nos peleemos por los calzoncillos en el suelo del baño, me voy. Y nada, y me
buena
fui.
Buena estrategia.
Me fui, sí, sí. Me fui pensando que... te lo juro, me fui pensando, me vuelvo a mi fiscal. Ya he tenido bastante de cripto. Y los clientes que teníamos en ese despacho se vinieron todos conmigo. Entonces, claro, me encontré de repente con un montón de clientes que me pedían trabajar conmigo y yo solo tenía dos manos. Y pensé, o digo que no, o aprovecho la oportunidad que me ha dado la vida y vemos a ver qué pasa. Y monté a TH con esa parte del equipo que habían despedido.
Y de repente emprendió, así, sin quererlo ni bueno, verlo. De hecho, lo mismo, vuelvo a recurrir a otro comentario que hiciste en otra entrevista, que eras como muy, muy poco adepta al riesgo. Al riesgo de emprender.
Sí.
Y de repente entras en el mundo blockchain y en el mundo emprendimiento, que es como los dos modelos más arriesgados que podíamos tener en este recorrido. Son contradicciones de la vida.
¿Tú sabes quieres te pues toma dos tazas? Pues eso me pasó a mí.
Ocho tazas.
Eso me pasó a mí. Sí.
Ocho. Entonces, con todo esto, vamos a explicar, por si alguien no lo conoce, qué es ATH21, pues para que nos hagamos un poquito de composición de situación.
Pues ATH21 es una firma de servicios legales, fiscales y contables que tiene un equipo maravilloso, que los adoro, son la bomba. Básicamente, lo que hemos conseguido con ATH es ser un despacho 360. Es decir, tenemos especialistas de todas las ramas del derecho, pero que saben un montón de cripto. Entonces, lo que conseguimos es que cuando un cliente entra para una necesidad de cripto X, pueda quedarse con nosotros para todo lo demás, aunque no sea de cripto, porque podemos cubrirlo, porque para eso somos abogados normales, además de cripto.
Uh-huh.
Entonces, esa es la comodidad que nosotros le damos un poco a nuestros clientes, que podemos cuidar tanto de sus negocios más tradicionales como de su parte cripto, sin generar pues que tenga que tener 5 despachos a la vez, que los costes se le suban porque hay peña facturándole por todas partes y tal. Eso básicamente es ATH.
¿Por qué ese nombre?
Sí.
Yo sé porque lo que significa, ¿no? Pero sí. Tenía que preguntarlo.
Porque llevo un troll dentro y paso demasiado tiempo en Twitter.
Eso es un problema que tenemos mucha gente. No pasa nada, se sale de ello con el tiempo. O no, pero
o
se
no,
puede salir.
O no, hay gente que le gusta su vicio y ahí se queda.
Sí,
tampoco pasa nada, ¿no? Pues no, ATH es, había que ponerle un nombre al despacho y a mí eso de ponerle los apellidos de los socios me parece hortera. Un saludo para quien lo haya hecho, yo lo respeto, pero a mí no me gusta.
Digamos tradicional.
Sí, además éramos tecnológicos, nuestro logo es una pieza de ajedrez, entonces no sé. Y dije, va, pues vamos a poner palabras relacionadas con cripto en un papel y a mí me molaba mucho la idea de poner una palabra y un número. No sé, esas marcas me hacen mucha gracia. Pues pusimos palabras. Y aquel era el momento de las super subidas alcistas del mercado. Y entonces como que ATH era una palabra que estaba en Twitter constantemente. Que significa all time high o máximo histórico del precio del valor de un activo, ¿no?
Y dije, hace tiempo pues que no se ve eso, también te digo.
Que estaría fenomenal que volviese.
Esto es un llamamiento al sector para que ese concepto vuelva a estar ahí.
Estaría fenomenal, porque da publicidad gratis para nosotros, pero...
Claro, el SEO es importante.
Es lo principal. Y dije, pues ATH. Y el 21 es porque, bueno, mi corazón es bitcoiner a muerte y por la emisión máxima de bitcoins, que son 21 millones, le puse 21. Aunque la gente pensaba que era porque la constituí en 2021, pero no, es una referencia a bitcoin. Y ATH21.
Y ya está, aquí está.
La creatividad.
La creatividad, no, bueno, pero es un nombre, a veces que los nombres son los apellidos, pero en este caso sí que tenía una explicación
sí, sensata. Sí tiene.
Quería preguntarte por ese equipo maravilloso del que has hablado, 360, hay expertos en todo, pero gente especializada en el mundo blockchain. ¿Encuentras gente a full en este sector o es un proceso también que vosotros formáis, ayudáis? Porque ahora se habla mucho, pero creo que las universidades todavía este tema no lo trabajan.
Pues me flipa esta pregunta porque nunca me la habían hecho y ha sido es una locura. O sea, es verdad que en ATH nosotros hemos crecido solo cuando ha sido necesario. O sea, ATH nunca ha nacido con vocación de ser ranking de facturación, ranking de contratación,
sí.
No. sea, somos una familia,
clientes,
somos...
etc.
No, no. Hacemos las cosas bien, nos va bien, todo bien, sin más. Entonces, cuando hemos tenido que crecer, claro, yo empecé a TH con el equipo mío que tenía en el otro despacho. Entonces, era mi equipo, ya teníamos formas de trabajar, conocimientos, entonces eso fue guay. Luego, la parte de... Es que hemos crecido muy orgánicamente. La parte de fiscal la hacía con mi socio de antes de montar a TH, con el que solo llevo 10 años trabajando y al que le llevo metiendo cripto en la cabeza desde hacía ni se sabe. Entonces,
¿Ya es cripto fan o no? No, porque
sí, hombre, sí.
Vale, pero, no, pero a lo mejor ya eres más que tú.
Pues
el pupilo
al principio no se fiaba y ahora, es que ahora él lleva unas contabilidades súper complejas. Él es técnico de Hacienda en excedencia, entonces tiene unos conocimientos técnicos por su parte muy, muy bestias y es nuestro director de fiscal. Y luego, por ejemplo, el último fichaje que fue la jefa de contabilidad es una tía maravillosa que es experta contable que cuando llegó dijo, yo quiero hacer esa cosa rara que hacéis vosotros de cripto. Pero como tú has dicho, ¿no? A todos los fichajes... A todos los tenemos que formar, a todos. Incluso, por ejemplo, a Pablo, que ya sabía un poco de cripto. A ver, él sabía de cripto, pero cuando empezamos a currar, me acuerdo que me dijo, joder, Cris, es que yo sabía que venía a un sitio de cripto, pero es que hacéis
pero
mucho
no tanto.
Cripto, claro. Y fue como, claro, o sea, entonces es como, nosotros hacemos cosas como muy profundas y muy complejas. Y yo siempre cuando ficho digo, a ver, ¿a ti te gusta cripto? Porque si no te gusta... Aquí no vas a durar ni un día. Sí,
no,
me encanta.
Te tiene que apasionar.
Pues, a ver, somos un equipo de 9, nunca se nos ha ido nadie, pero también fichamos con mogollón de cuidado.
Ya. Mogollón. ¿Cómo es la formación? Porque claro, o sea, no hay un libro que te diga esto es lo que tienes que estudiar de cripto. Ese proceso, ¿cómo se va gestando?
Yo creo que para ellos es duro porque yo creo que uno de mis pequeños defectos o grandes defectos es que no suelo parar la máquina. Entonces, cuando alguien entra en la TH, entra en la máquina y la máquina sigue. Entonces, es verdad que hay muchas veces que soy yo la que tiene que decir, wow, Cris, párate, porque es posible que esta persona vaya muy perdida y no te lo esté diciendo. Y efectivamente me ha pasado, ¿no? De decirme alguien que acaba de entrar, gracias, no puedo. Entonces... Es con el día a día y con el día a día. Y luego yo siempre soy una persona que no para de repetirle al equipo. Chicos, si hay alguna duda, me preguntáis. Duda, me preguntáis. Y vamos así. Entonces, al final, como es además un trabajo súper intenso, te coges enseguida, ¿sabes? No es como que lo tocas hoy y hasta dentro de un mes no vuelves a ver esto. Sí. No, es todos los días.
Es recurrente, entonces al final eso termina calando. Hablando de ya lo que hacéis dentro de la firma, a mí me llama mucho la atención los tipos de negocios o modelos de negocios que recurren a vosotros, porque se habla mucho de los wallet o de gestores de carteras, pero hay, creo, tengo la firme creencia que hay otro mundo también que está asociado al blockchain, a este mundo, a este sector, del que a lo mejor pues no se habla tanto, pero si hay una firma legal que existe, pues efectivamente tiene que haber algo muy interesante en este negocio.
Pues nosotros el año pasado tuvimos unos 370 clientes distintos. Y siempre digo lo mismo, nosotros tenemos dos tipos de clientes. Un primer tipo de cliente es la empresa tradicional como, bueno, pues por ejemplo el Valencia, ¿no? O el Barça, o... Fue este tipo de empresas que simplemente hacen un primer contacto con el mundo cripto y luego ya se cogen y siguen, ¿no? Y luego tenemos las empresas que son lo que llamamos como cripto nativas, que estas son las que ya vienen con un proyecto ahí bien armado, ¿sabes?
Bien, una idea, un modelo, sí.
Sí, y aquí, claro, hay muchos como subsectores. Por ejemplo, está claro que están los wallets y luego están también los exchanges, que son como los súper conocidos por todo el mundo, ¿no? Luego hay un rango súper amplio de lo que yo llamo servicios financieros, pues de plataformas que te dan productos, por ejemplo, que se llaman los no-loss lotteries, que es poner pasta genera un rendimiento y a ti siempre se te devuelve lo que has puesto y puede ser que el rendimiento también, pero en cualquier caso lo que tú has puesto se te devuelve, ¿no? Uh-huh. Luego, en los productos financieros también hay temas de carteras automatizadas. En la parte, por ejemplo, de videojuegos hay un universo, o sea, están desde las plataformas donde tú puedes entrar a crear tus videojuegos hasta empresas que tenemos que crean sus propios videojuegos. Y entonces lo que permiten es que otros creen activos dentro de esos videojuegos, ¿vale?
Tenemos creadores... Como NFTs y demás, sí, sería por esa línea.
Exacto, creadores de avatares. Tuvimos unos que hacían tatuajes, o sea, artistas reconocidos que hacían tatuajes para avatares en metaversos. Tenemos... O sea, estoy haciendo memoria.
¿Ha habido mucho metaverso? Porque claro, o sea,
no hemos tenido ni un solo metaverso de cliente, salvo... una consulta que hicimos con Decentraland, que es como el metaverso principal. Pero metaverso es así, hola, soy un metaverso. No hemos tenido. Yo por eso siempre he dicho que yo, esto del metaverso...
Todavía no lo has visto, no está ahí.
No. Pero
a nivel todavía de empresa.
Muchas empresas de eSports, tenemos alguna de moda. A ver, ¿qué más tenemos? Y este año, sobre todo, tokenización de activos financieros. O sea, ya como materia más chicha.
Eso te iba a preguntar, ¿qué era de los tokens, de la tokenización? Porque se está hablando mucho y, bueno, pues creo que por ahí también van los tiros de los últimos último momento. ¿Cuáles son tus preferidos?
Wow.
Tu sector, tu subsector preferido.
Sí, yo soy una persona que se ha pasado 3 veces el Final Fantasy VII, entonces... a mí la parte de los videojuegos me tira mucho porque además creo que la sinergia es muy, muy natural. O sea, gamers, programadores de videojuegos y activos tokenizados me parece un producto muy natural, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero luego, por ejemplo, como nunca tengo favoritos porque no me gusta posicionarme, pero
hay un pero.
Unos productazos. En el horizonte, si la regulación se aprueba y lo podemos hacer, porque esa es otra, que de momento los instrumentos financieros están pendientes de que la regulación se apruebe.
Sí.
La tokenización de activos societarios, o sea, de capital de empresas, que me parece la bomba. O sea, que si se puede acabar haciendo, me parece que va a dar lugar a un mercado totalmente nuevo de productos que la gente sí quiere invertir. O sea, no de rollo... activos para especular, sino hablando de mezclar como una especie de Kickstarter con una bolsa a nivel mundial, ¿sabes? Con la facilidad de poder comprar 0,50 céntimos, que me parecería, o sea, me encantaría que se produjese.
Es un poco más democrático, ¿no? Por lo que estás comentando.
Sí.
Una forma bastante fácil de acceder sin que parezca una magufada. Pensar una palabra
como mínimo.
Un poco fea, ¿no? Pero que es así. Me gusta que has comentado el tema de la regulación, porque es algo que quería preguntarte, por supuesto, como experta legal, no podía faltar. ¿Cómo está este tema de la regulación? Porque es como lo más mencionado, los que rechazan este sector se acogen a esa falta de regulación. ¿Cómo va el asunto? Además, estás en el Observatorio Blockchain de la Comisión Europea, que es decir, que eres como la persona para hablar este tema.
Yo cuando la gente me dice, no, es que eso no se puede hacer porque no hay regulación, y yo siempre digo lo mismo, pero si nosotros desde el 2018 llevamos haciendo emisiones de tokens y nunca ha pasado nada, ¿no?
Ya.
Lo que pasa es que la regulación en activos que ya estaban regulados antes, lógicamente... O sea, lo que no tiene sentido es que una empresa de servicios de inversión necesite una licencia para colocarte a ti acciones del Santander y ahora llegue el vecino del Quinto y las pueda tokenizar y enchufártelas sin ningún tipo de control previo, ¿no? Entonces, activos que ya antes de blockchain requerían sus licencias, estaban regulados y muy, muy, muy vigilados, ahora también lo van a estar. Pero claro, una cosa buena de la regulación, buena y mala, según hagas el legal hacking, es que la regulación es literal. Entonces, si una norma no dice un activo tokenizado, tú no puedes inferir que dice eso. Entonces, estamos cambiando ahora en España, que ya le hemos cambiado toda la normativa de mercado de valores para poder empezar a tokenizar activos financieros. Que además... parece raro, pero España es de los países que va a la cabeza en esto.
Bueno, no siempre tenemos que ser los últimos.
¡Por eso!
Hay esperanza, hay esperanza.
Estamos bien,
Además del tema de la tokenización, bueno, pues regulación de Bitcoin, bueno, regulación o aceptación de Bitcoin, monedas, este tipo de monedas virtuales, ¿cómo lo veis vosotros y cómo va también? Porque, bueno, esto es otro dilema que en fin, cada país, cada región...
Sí, sí.
Tiene su librillo, ¿no? Sí. Porque El Salvador, bueno, El Salvador es una cosa que se sale de la mente de todos. China lo prohibió, bueno, ahora está empezando a ver. Corea del Sur, pues, está viendo también. Hay como muchas cosas, ¿no? A la vez. Y Europa, pues, a lo suyo.
A ver, yo esto ya he dado bastantes vueltas. Es casi más con Bitcoin que con el resto de criptoactivos. Y es un tema de que al final, a ver, al principio nadie le prestaba atención a Bitcoin. Luego, cuando pegó esos subidones, ya empezaron a, como dije, diciendo, uy, que igual no son cinco idiotas haciendo el loco. Y ahora estamos en un momento en el que, con la situación económica que tenemos en muchos países del mundo, claro, Bitcoin, a ver, yo no voy a ser aquí la que diga que Bitcoin es una amenaza para ningún estado, porque tampoco lo creo, ¿eh? O sea, no soy nazi de Bitcoin. Lo que sí que creo es que, y lo he hablado esta mañana con un colega, creo, es que es muy bitcoiner, creo que cuando tu economía está mal, como Estado, puedes querer prohibir Bitcoin porque no te interesa. Bueno, de hecho, tú tienes el monopolio de la violencia, con lo cual tú vas a decir que Bitcoin no es moneda de curso legal y ya está, ¿vale?
Fin del
Pero
debate.
Lo de prohibir incluso que lo tenga alguien en su monedero es algo que solo vas a querer si tu economía va muy mal, ¿no? Muy, muy mal, ¿vale? Pero si tu economía va muy bien, como por ejemplo puede ser algún país de Oriente Medio, ¿por ahí? Puede ser un caballito de Troya. Y hago referencia a la noticia que salió hace un par de días de que creo que es, no sé si es Dubái o es Arabia Saudí, que acababa de anunciar que iba a permitir pagar con Bitcoin en el comercio internacional que se hiciera con ese país. Entonces, cuando tu economía va bien, o bueno, cuando no va tan mal como las demás...
Cuando se sostiene, vamos a decir, dentro de la circunstancia actual que tenemos.
Una idea loca que a mí se me ha pasado por la cabeza y que yo lo dejo aquí para que todos le demos una vuelta es que puede ser que tú, admitiendo Bitcoin como moneda de pago, agites otras economías que han sido siempre muy las soberanas en el comercio internacional, ¿no? Entonces, no sé qué va a pasar ahí, pero todos sabemos que la guerra económica es un hecho, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
Eso está ahí encima de la mesa y es un fact. Pero...
Es un elefante encima de la mesa. Sí. Es como está ahí avisándonos de... Bueno, avisándonos, es que está. En tema de regulación, sí, una última pregunta. ¿Llegamos tarde o estamos a tiempo? Es como ese timing que siempre hablamos, ¿no? Porque hay cosas como que están ahí en el aire. Tú lo has comentado, muchas cosas que están pendientes a falta de esa regulación. El debate de innovación versus regulación, que parece que se están peleando continuamente.
Sí. A ver, esa pelea siempre va a existir porque, lógicamente, la innovación siempre va a ir por delante de la regulación y no podemos hacer otra cosa. Pero, fíjate, yo creo que en temas de cripto, no es que estemos a tiempo, es que hemos llegado quizás hasta pronto. Y me explico. Si tú miras los números del volumen de económico que mueve anualmente como de los proyectos que hay, a mí personalmente me parece que estamos aún en la fase de los founders, ¿no? De los de la gente que ha llegado pronto a la ola y está innovando desde el principio. Creo que vamos bien porque con una regulación con sentido, lo que podemos conseguir es que los grandes, o sea, los institucionales, empiezan a tener confianza en esto y entren. Y ahí será cuando empecemos a ir tarde si no regulamos lo que empiece a salir. Pero yo no creo que vayamos... Es que no creo que vayamos tarde. De hecho, nosotros en ATH, de todos los modelos de negocio que nos han planteado, el único que hemos tenido que decir que no podíamos llevar era uno que estaba muy, muy limítrofe con temas de pornografía y no quisimos llevarlo. Sí. Pero que no era nada de cripto, ¿sabes?
No, eso era una cuestión moral.
Todo lo que ha sido de cripto lo hemos podido llevar adelante. Entonces, por eso te digo que es que a veces no hace falta crear leyes nuevas. Es que a veces con el marco que tienes es más que suficiente.
Hay que ser ingenioso también. Buscarte claro,
el legal hacking es muy guay.
Es chulo.
Muy guay.
Quería preguntarte por algo que también se ha hablado mucho. También los negacionistas del sector se han agarrado a esto como si fuese su último recurso, que es el cripto invierno. Se ha hablado mucho del cripto invierno. Muchas empresas que han cerrado, que han caído. Tú creo que me puedes decir, ¿cuánto de frío está haciendo en este cripto invierno? Si existe, porque a lo mejor estamos en una primavera y estamos blooming todos.
Yo creo que a ver, no ha sido tanto, para mí no está siendo tanto un cripto invierno como un drenaje de mercado. Es decir, yo cuando, no sé hace cuánto sería, ¿no? Igual era hace un año o así, que hasta una persona con 5.000 seguidores en YouTube sacaba una colección de NFTs y lo petaba. Vale, yo en esa época estaba cagada de miedo.
Normal.
Cagada. Porque a mí esas cosas, temas como lo de mundo cripto, no sé, a mí estas cosas me asustan, ¿no? Porque veo cuando vamos a lo loco y todo el mundo sabe de todo y todo el mundo se está forrando, algo está pasando. Entonces, para mí no es que ahora haya un cripto invierno, porque empresas a las que les iba bien o que estaban montando cosas siguen ahí. De hecho, es que nosotros en ATH no hemos perdido ningún cliente por concursos, arroyo que haya quebrado, ninguno.
Uh-huh.
Lo que creo que ha pasado es que la industria se ha drenado de, no sé qué palabra utilizaría, sino esta gente que viene a aprovecharse de la capa más superficial de todo.
Se ha cribado. Se ha quedado lo que merece la pena, lo que de verdad hay un modelo sostenible y con una idea de negocio real a los que se han sumado a la ola un poquito.
Se puede desde luego negar que con lo de FTX está habiendo una crisis de confianza obvia, lógica, natural, normal y entendible, y que además mucha gente ha perdido su dinero en este tipo de escándalos, de estafas, de negligencias. Y no sé, eso no lo voy a justificar porque a mí me sabe fatal y ojalá no pasara, ¿no? Pero un cripto invierno como tal, yo he vivido dos más, ¿eh? Yo viví el reventón de las ICOs en 2017 y la caída del primer exchange que hubo en 2014, y aquello sí fue dramático,
sí,
de
fue
verdad.
Gordo, ¿no?
Buah. No se oía ni la bola del desierto pasar.
La pelotilla esta. El caso de FTX, también porque es muy reciente, que, bueno, como tú has comentado, es lamentable en términos de credibilidad.
Lamentable.
Y porque mucha gente ha perdido dinero. Y además el descaro con el que...
Es lamentable.
En fin, yo no he hecho nada y luego pues sí, esas cosas de que suelen pasar. No sé si así clientes o gente te ha preguntado de, oye, ¿esto cómo puede afectarnos? ¿Cómo puede llegarnos? Porque al final es un caso masivo de credibilidad, y entiendo que pues todo vuestro perfil de clientes pues dirán, oye, ojo, que está esta gente aquí.
Y tuvimos dos tipos de casos. Casos de algún cliente que tenía bastante tesorería depositada en FTX. Y les ha sido un buen palo. Y luego tenemos algún cliente que tiene mucha experiencia en cripto y entonces no tenía nada en FTX, y lo que hizo fue, en cuanto pasó lo de FTX, nos pidió el servicio este del Proof of Reserves. O sea, nos pidió que, como tenemos auditor en el equipo, entonces nos pidió que auditáramos sus balances para que pudiesen demostrar que ellos sí que eran, que ellos eran diligentes con el manejo de los fondos de los usuarios. Entonces, sí, nos han pasado como las dos cosas. Y luego, claro, gente que nos ha escrito diciéndonos, he perdido mi pasta en FTX, ¿me podéis ayudar para reclamarlo y tal? Sí, lo que pasa es que nosotros remitimos a algún colega de Estados Unidos, pero no podemos hacer mucho más.
Ya, Es curioso lo que comentas de gente que estaba haciendo bien su trabajo, o al menos se presupone que sí, y oye, auditadme para que lo estoy haciendo bien.
Claro, ¿no? Es aprovechar la crisis de otro para salir tú reforzado, o sea, súper inteligente.
Y también creo que a lo mejor estoy lanzando la idea de para crear confianza en el resto, es decir, oye, lo estoy haciendo bien, no todos somos igual que FTX, que repito, es que fue...
Que no lo son, que no lo son. La verdad es que es un caso entre mil, y ya no solo es el equipo de FTX, es toda la juerga que había alrededor del dinero fácil, de cuando el dinero era gratis y iban a... Fue como la tormenta perfecta, sí. Y ha caído en cripto, pues ha caído en cripto.
De vez en cuando hay una tormenta de estas, volverá a haber otra en otro sector, otro negocio. Como periodistas,
sí, por favor.
Pues, nos lo pasamos bien, o entiendas el bien, como sí, que sí, es sí, algo, sí. Algo que...
Joder, que da contenido, así,
que da contenido,
nuevo,
¿no? Es, pero sí que es tremendo. Aprovecho esto para también preguntarte por esa... También has mencionado el mundo cripto. Todo está muy relacionado también con redes sociales. Instagram, ahora TikTok, YouTube, etc. etc. Esa romantización que hemos tenido y seguimos teniendo, lamentablemente, del mundo blockchain, del mundo cripto, de Bitcoin... me gusta porque tú eres muy cripto convencida y Bitcoin a muerte, pero también con una posición realista de, ojo, es que esto es lo que es, ¿no? Y además leí en tu newsletter de, hablo del mundo cripto, pero no hago consejos consejos de inversión y demás. Y parece que si no haces consejos de inversión y te gustan las criptos, es como que no. Y quería preguntarte por tu visión de todo esto y lo que ha supuesto la revolución para las redes sociales y el problema que genera también.
Pues mira, yo no hablo mucho de esto porque, bueno, pues porque no hace falta, ¿no? Pero si yo hubiese aceptado todas las propuestas que me han hecho para promocionar productos, ¡fuah! No sé, habría hecho 5 veces la facturación de ATH yo sola este año, ¿no?
Ya.
Pero es que siempre he sido de largas distancias para todo en mi vida, siempre he sido de objetivos a largo plazo y siempre he pensado que la reputación cuesta mucho de construir y es muy fácil de destruírtela, ¿no?
En un minuto puedes hacerlo, en una story de Instagram.
Tal cual, sí, es que más hoy en día que se te cancela por cualquier cosa.
Exacto.
Entonces, simplemente... Y es una frase que le repito a saco a mi equipo, que es, pase lo que pase, vosotros solo tenéis una cosa para demostrar lo que hacéis, que es vuestro trabajo. O sea, vuestro trabajo tiene que ser siempre lo que hable por vosotros. Y yo me lo aplico también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo esta revolución la he vivido con mucha resignación. O sea, esta revolución me refiero a la de las redes sociales.
Sí.
Con muchísima resignación, pero muchísima. Porque tú sabes esto de... niño te vas a caer, niño te vas a caer, niño te vas a caer.
Sí.
¿Qué va?
Lo estás viendo,
va,
lo estás viendo.
Va. Hostia, en el canto y encima, ¿sabes?
Y tú por dentro, te lo dije. ¿No? Eso
sí,
es como,
pero es
pero
que...
Es un,
¿sabes?
Te lo dije como de joder, qué pena, ¿no? Porque... Sí,
y ya al final era ni eso, porque yo doy clase en la universidad a chavales que acaban de terminar la carrera. Y me decían en las pausas estas, ¿no? Que te dicen, Cris, mira lo que he invertido, tal, ¿qué te parece? Y yo por dentro decía, sí, pues que... A ver...
¿Qué quieres que te diga, no? Es...
Invertir 200 euros en un esto es jugar a ser trader y nadie se ha hecho millonario de estas cosas salvo el que te lo ha vendido. Pero más allá de eso, yo esta revolución...
Ahí entramos en la estafa piramidal, ¿no? Es el que se hace rico el que lo vende, no el que invierte.
Me ha sabido muy mal porque ha salido mucha gente escaldada y luego hay una cosa que a mí me ha tocado mucho la moral y es más, cuando hicieron la nueva ley de mercado de valores, que tiene una parte cripto bastante larga, hubo un partido político que me invitó al Congreso para debatir sobre ese contenido y tal, ¿no? Y hubo un diputado... que me preguntó, bueno, ya después de exponer lo que yo pensaba, pues te hacen preguntas. Entonces hubo un diputado que me preguntó por esto, por mundo cripto, por los influencers, por el daño que estaban haciendo y tal. Y le contesté, le dije, es que en mí no vas a encontrar a una defensora de esto, Porque me lo preguntó así como súper agresivo, ¿no? Le dije, ya. No, en mí no vas a encontrar a alguien que defienda esto. Es más, a mí me parece detestable y lamentable todos los niños que están ahora en terapia porque se han vuelto adictos a apostar. O sea,
ya.
No hay nada más...
más criminal, tío, que enganchar a un adolescente a algo para forrarte tú.
Sí.
Y así, así de personas. Pues sus padres odian cripto, esos niños han tenido una experiencia malísima con una cosa que además estaba hecha solo para tomarles el pelo. Ya. Entonces, todo esto pues empaña un poco el trabajo de los que llevamos 10 años doblándonos el lomo sin vendernos a cambio de nada, pero siempre en todos los sectores hay. Entonces,
ya.
Pues ya está, conviviremos.
Como decía mi abuela, una palabra que a mí me encanta repetir es vendepeines. los vendepeines, ojo con los vendepeines. A lo mejor te parece una pregunta obvia, pero sí que en este ritmo didáctico que tengo siempre es cómo encontrar o cómo identificar a esos vendepeines, ¿no? Nos has enseñado a encontrar que no aceptes a nadie que te dé un caramelo en la puerta de un colegio. Ahora el caramelo viene en Instagram, pero como esa clave de Chris para decir, ojo, yo alerta, ¿no?
Tengo un método muy bastante infalible que, bueno, tengo dos como consejos, dos tips para identificarlos.
Dos consejos.
Sí, que son, no pon en cuarentena al que empieza diciéndote, ¿quieres forrarte? ¿Quieres hacer un por 10? Eso a estas alturas. A ver, cuando yo empecé en cripto, había gente que hacía por 10s. Ahora,
sí, ahora
es
no.
Difícil. Y la segunda es, fíate de aquella gente que te dé datos objetivos, que te cuente datos. O sea, ese que te dice, si te metes en YouTube y tú ves un vídeo de un tío en un Lamborghini que te dice, ¿quieres forrarte? Toma mi código de referencia, mételo aquí, no sé qué. Ahora, tú ves un tío que dice, hoy vamos a explicaros de dónde viene, me lo voy a inventar, el primer proyecto de NFTs que se hizo, que se llama tal, que no sé qué, y tiene estas características. Bien. Bien, eso bien. Todo lo que sea información imparcial, que no esté ligada a la persona que te lo cuenta, bien.
Puntito a favor para esa persona. Hay un concepto que a mí me gusta mucho que se llama los criptogoros. Soy muy fan de los criptogoros. Ahora podemos hablar de las criptogirls. Me acuerdo que hace tiempo escribí un artículo sobre los criptogoros y bueno, me cayó la mundial.
A mí me han hateado que no veas.
Tuve que bloquear Twitter durante unos días porque fue, bueno, una cosa terrible. Pero bueno, fuera de la anécdota, en aquel momento había muchos chicos. Ahora estamos aquí hablando con una chica totalmente fan del sector blockchain y cripto. ¿Cómo es este papel de chica dentro del sector cripto? Hay pocas, pero a ver las haylas, ¿no? Que se suele decir
las hay y además lo guay es que las que hay son muy buenas. O sea, muy buenas. ¿Y cómo es vivir en este mundillo? ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo una teoría general que no sé si vendrá, pero a mí me ha valido siempre en mi carrera profesional y en general en mi vida, ¿no? Que es no actuar como si fuese una mujer, sino actuar con mi cerebro.
Sí.
Claro. Entonces, yo nunca he tenido... A ver, he tenido mucho hateo. Me acuerdo, en los últimos hateos de CryptoBros fue tienes cara de vieja, eres típico. Típico insulto
son poco originales.
Pareces una cuarentona. A mí me encanta el troleo, me encanta que me hateen. Para que yo me ofenda tienes que ser máster del universo. Y entonces me da igual. ¿Por qué? Porque al final yo creo que cuando tú no le das... O sea, cuando tú lo haces con naturalidad y trabajas con naturalidad y... Lo que le das prioridad es a mi credibilidad, a mi honestidad, a mi profesionalidad, al trabajo que te entrego, es que, o sea, ha dado igual. Yo he estado en conferencias siendo ponente con 30 hombres, me encantaría que fuesen más mujeres, pero me he sentado con ellos, hablo con ellos, somos colegas.
Es la naturalidad.
Esos no son criptobros, son claro, profesionales. Es que ahí, yo ahí está el mate.
Yo con criptobros, no.
En esta línea de dualidades, y me quedan un par de preguntas solo, hay otra dualidad muy grande que es Bitcoin y Ethereum. Es como... Esto parece un poco Madrid-Barça, ¿no? Es continuamente necesitamos la dualidad. Yo sé que tú eres fan de Bitcoin, pero bueno, dime un poquito cómo ves esta dualidad, porque no son las dos únicas, que parece que hablamos de Bitcoin como única realidad, pero hay un mundo... luego está la moneda que ahora mismo no me acuerdo, la que patrocina Elon Musk, que es la del perrito.
Dogecoin,
correcto. Solo por el corgi que la representa, a mí me hace mucha gracia. Pero bueno, que hay como muchísimas cosas. ¿Y cómo ves tú también todo esta variedad que hay dentro del mundo blockchain?
A ver, es verdad que hay... A ver, hay un sector dentro de cripto que son los maxis, que es la gente que es bitcoiner a muerte, con la que yo comparto mogollón de ideales. Y luego tenemos un poco el resto de la gente. Para mí es que no hay dualidad. Te voy a explicar por qué. No existe dualidad. Porque Bitcoin y Ethereum para mí son como comparar una pera con una manzana. Bitcoin nació para una cosa muy específica, que es para ser un canal de pagos o un medio de pagos electrónico. Y luego un poco la gente lo hemos convertido en esa especie de movimiento de resistencia, ¿vale? Ethereum está creado única y exclusivamente para ser el siguiente modelo de negocio del mundo. O sea, la evolución del modelo de los negocios, ¿no? Entonces, no tienen nada que ver, con lo cual son compatibles y convivientes, obviamente que sí. Tiene cada uno su objetivo vital, lo ponen sus white papers, solo hay que leérselo, yo no lo digo yo, lo dicen los que lo han inventado, ¿no? Y luego tienes, sobre Ethereum, o a veces fuera de Ethereum, todo un mercado de protocolos, de aplicaciones, de criptoactivos, y ahí ya nos podríamos tirar un mes hablando de qué es cada cosa, pero hay que aprender qué es cada cosa para poder distinguir ante qué tipo de activo estás. Pero no es una dualidad, es para mí una convivencia. Es como el que creó la bicicleta y el que llegó y dijo, pues yo voy a hacer un coche. No, es que no sirven para lo mismo. O sea, sí y no.
Depende de la distancia, ¿no? Es el dilema. Ya como última pregunta, Chris, sacando un poquito la bola del futuro en esta predicción,
vale.
¿Hacia dónde vamos? No te quiero preguntar de dónde estaremos dentro de 40 años, ¿no? Es un poco hacia dónde vamos, dónde nos movemos en todo este sector, también teniendo un poco en cuenta las herramientas que tenemos ahora, salvo que apaguemos internet, alguien le da el botón de delay.
No creo.
Se acabará el mundo blockchain, cosa que dudo totalmente. Pero bueno, esa salvedad, ¿hacia dónde nos movemos y cómo también ves los próximos años en todo esto? Y si va a subir el Bitcoin también, ¿no? Porque...
Yo aquí lo que voy a dar es mi opinión personal, que...
Abrimos apartado de opinión personal.
Que no vale nada y que no me hagáis caso, ¿no? Entonces, creo que una cosa que sí que vamos a ver en los próximos 2-3 años son las monedas emitidas por bancos centrales. Una vuelta de tuerca hacia ese control que nos hacen los estados de nuestras finanzas, de nuestra privacidad. Eso estoy segura de que lo vamos a ver. Vamos, creo, hacia una profesionalización del sector, de que con la nueva regulación va a estar todo bastante más ordenado de lo que está ahora, que no está mal, pero bastante más ordenado. Y luego yo tengo mi propia opinión de Bitcoin y creo que entre que se va a convertir en una especie de arma arrojadiza entre jurisdicciones, culturas o intereses contrapuestos, y que creo que la gente, conforme más nos quieran controlar, más va a tirar hacia este tipo de activos, pues tendría lógica que subiera.
Bueno,
yo digo lo que, o sea, mi hijo va a heredar todos mis bitcoins porque yo no me voy a gastar
ni uno.
Ahí queda. Una última pregunta que me ha surgido. El euro digital, que ahora se habló hace tiempo, ahora sí. Parece que está un poco más aparcado, pero hubo ahí un pequeño indicio. ¿Entraría dentro de ese control de bancos centrales que comentabas?
Sí.
De... Vale.
Sí, porque es un euro desplegado sobre blockchain, con lo cual todo quedaría registrado. O sea, mira, hoy me ha dicho el mismo colega que estoy mencionando en toda la conversación, me ha dicho hoy... no es que tenga muchos colegas, es que tengo uno.
Hola, colega que hemos mencionado varias veces. Te saludo desde el podcast Hablando con Líderes. Estás con nosotras.
Me ha dicho: los estados tienen ahora todos tus datos, y es verdad, ¿no? Tienen mucha información sobre ti, pero es verdad que la tienen disgregada. Uh-huh. O sea, tienen que pedirlo aquí, tienen que pedirlo allá, tienen que no sé qué. Pero claro, con blockchain lo tienen todo en un libro contable. Lo tienen todo ya agregado. Entonces, las capacidades que van a tener de control, de análisis, incluso de cobrarte impuestos sin que tú tengas que hacer nada porque te lo van a quitar directamente del wallet, todo eso está sobre la mesa.
Ya. ¿Y eso es bueno o es malo?
Eso es terrible.
Eso es terrible, ¿verdad? No quería decirlo yo, pero ahora mismo tengo a mi padre, que es como, es pues bueno, la tradición, ¿no? En mi cabeza diciendo, es que saben todo de ti porque usas la tarjeta para pagar hasta la barra de pan de 50 céntimos. ¿Por qué lo haces? Aquí está papá en mi cabeza hablándome de...
Pues ahí. Tu padre tiene razón.
Tenía razón, ¿no? Siempre tienen
totalmente.
Razón. Como,
siempre.
No falla. Pues con este mantra de los padres siempre tienen razón, casi siempre. Muchísimas gracias, Chris.
A ti.
Ha sido un placer increíble hablar contigo. Se me ha pasado esta hora volando completamente.
A mí también,
Lo cual creo que es maravilloso. Así que espero volver a hablar contigo porque seguro que tenemos... esto cambia tan rápido.
Cuando tú me digas.
Probablemente dentro de un mes esto ya sea otra historia completamente.
Yo súper feliz de volver.
Seguro que los que nos están escuchando aquí en el podcast Hablando con Líderes también están encantados. Así que muchísimas gracias, Chris. Y a los
muchas
que nos escucháis,
a ti, Ana.
Muchísimas gracias.
Muchas
nos escuchamos
gracias.
En el próximo podcast. Hasta luego.